torture.
It's equally
Hola, soy Sergi Capdevila.
Hola, soy Darío Montero y esto es la Radio del Corredor.
¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro 17º programa ya de la Radio del Corredor, este podcast dedicado en pleno al running, al atletismo, al ciclismo, a todo lo que huela a pista, asfalto, a tierra, a lo que sea. Y bueno, después de esta descripción...
Dale, continúa, Sergi, por favor.
Disculpen, pero vaya, sencillamente lo que decimos siempre, 42 minutos a los que intentamos ajustarnos, que son los kilómetros que tiene una maratón y momento para hablar de las plataformas.
¿Qué tal, Sergi, cómo estás? Estás muy obsesionado con los olores hoy, ¿no?
Sí, un pelín acelerado, diría yo.
Con todo lo que huela a sudor también, ¿no? Porque hay que... A la gente se olvida muchas veces que al final hacer deporte también es sintomático y llegas a oler a sudor, ¿no? No es romántico, ¿no? Oler a sudor o...
Y seamos claros, que no todos los sudores huelen igual.
No, hay sudores...
Sudores duros.
Hay sudores bastante duros, o sea, sí. Es un programa dedicado a todo lo que huela a tierra, asfalto, pero también a todo lo que huela a sudor. Y mientras sudas, o mientras estás en la cama, o mientras estás trabajando, nos puedes escuchar en iVoox, en SoundCloud, en Spreaker y en el reproductor propio que tenemos en la web de referencia de los deportes de sudor, que es labolsadelcorredor.com, donde además desgranamos todos los bloques de todos los podcasts y todas las ediciones. Que se te ha olvidado decir, Sergi, que intentamos hacer ediciones de 42 minutos, que son los kilómetros que tiene una maratón, pero que nunca llegamos a ella.
Bueno, he dicho que lo intentamos.
Claro, lo intentamos, eso es. Sergi, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, pues además de sudor, en este 17º programa hablaremos con un campeón del mundo de trail, Luis Alberto Hernando. En el segundo bloque lo haremos con Toni Abadía después de lograr España ese oro en la Copa de Europa de los 10.000 metros. Y cerraremos hablando de otro regreso, el de Bruno Hortelano, que volvió de forma espectacular en Tenerife.
Pues ya tenemos los bloques, ya tenemos el olorcito a sudor impregnando las ondas de nuestro podcast. Nos falta presentar las redes sociales. Estamos en Twitter, en @bolsacorredor. Estamos en Facebook, facebook.com/labolsadelcorredor. Y estamos en Instagram, en @labolsadelcorredor. No damos nuestros perfiles en Twitter porque no valen para nada, no, la gente no nos sigue, Sergi, no hemos conseguido ganar seguidores con esto, ¿eh?
No, la verdad es que no, tampoco teníamos grandes pretensiones, pero nada, no hay manera, tú.
Venga, pues nos ponemos las zapatillas y comenzamos, ¿no?
Adelante.
Venga, pues nos ponemos las zapatillas, nos agachamos y que arranque el sudor.
Hola, soy Ingrid Pino y soy atleta de 1500 y yo también escucho la Radio El Corredor.
El trail running español está de moda, y de enhorabuena. Tanto la selección nacional masculina como la femenina se proclamaron en Peñagolosa, en casa, campeones del mundo de la modalidad por equipos. Además, el oro en ámbito masculino fue para un corredor que a sus 40 años sigue deslumbrando.
No hay dos sin tres. El refranero español ha sido infalible en este caso y no se ha hecho encima nada que esperar. Luis Alberto Hernando conquistó en el Mundial de Trail disputado en Peñagolosa su tercer entorchado mundial consecutivo. Y además, como bien decía Sergi, ayudó a que el equipo español también se hiciera con el oro en la cita mundialista. Un oro que sabe a gloria, como todos, claro. Una medalla que baña en oro el trabajo y la constancia de este guardia civil que compagina sus labores en la Benemérita con el entrenamiento de competición al más alto nivel. Esta es la charla que hemos podido mantener con él.
Saludamos a Luis Alberto Hernando. Bienvenido a la Radio El Corredor, Luis Alberto.
Hola, ¿qué tal?
No podemos comenzar, evidentemente, de otra forma. Tres campeonatos del mundo seguidos son palabras mayores. Ya en frío, con todo bien digerido, ¿qué sentiste al cruzar la meta por tercera vez seguida, por delante de los mejores corredores de montaña del mundo?
Bueno, pues yo creo que la alegría y la satisfacción ha sido aún mayor que las anteriores veces. Creo que esta vez era la que más difícil lo tenía. había muchísimo nivel en este deporte, cada vez hay más nivel, yo cada vez estoy más mayor, entonces creo que lo tenían más difícil, más complicado, y bueno, yo creo que las cosas cuanto más complicadas son, más satisfacción dan, más alegría. Yo creo que esta ha sido la mejor de...
O sea, ¿puedes afirmar en voz alta y clara que de las tres... De las tres veces que has cantado el alirón, entre comillas, de los tres últimos años, bueno, me imagino que el hecho de ser en casa también fue un valor añadido, evidentemente, ¿no?
Y bueno, el ser en casa ha propiciado eso, que me pudiera acompañar más gente, más amigos, más
claro.
familia, de los muchos que aún siendo lejos me acompañan, y que, bueno, la celebración pues fuera eso, más en familia, y bueno, pudiéramos disfrutar de la carrera aún más gente, ¿no?, de los cercanos.
85.
Y bueno,
perdona, sí.
Sí, pues eso, que yo creo que puedo decir eso, que la última también es la que más reciente tengo, la que más reciente tengo, pues eso, todos los entrenamientos, toda la pretemporada pensando en esta carrera, y quizás sea por eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que es la que mejor me ha sabido de las tres veces, y bueno, la que más voy a recordar seguro.
85 kilómetros, 5.000 metros de desnivel positivo, una previsión de más de 8 horas de carrera. ¿Cómo fue la gestión previa que te habías hecho tú con el equipo y me imagino a nivel personal, a nivel mental? ¿Y hasta qué punto la pudiste llevar a cabo luego en Peñagolosa? ¿Cómo salió?
Sí, bueno otra la suerte también de ser en casa es que he podido ir a ver el circuito. Me lo he dado dos vueltas y, bueno, contando la carrera he podido hacer por el circuito más de 250 kilómetros. Quiero decir que me lo conocía perfectamente, sabía cuáles iban a ser los puntos más críticos, lo importante que iba a ser eso, ¿no? Saber gestionar la carrera, no ponerse nervioso, no entrar al trapo de todos los tirones, de todos los ataques.
Sí.
Y bueno, me había planteado eso. Sobre todo, sabía que los últimos 20 kilómetros eran los más duros. Bueno, bastaba con ver el perfil sobre el papel para darse cuenta que los últimos 20 kilómetros eran durísimos, había que llegar con piernas y había que llegar con fuerza. Y bueno, al final sí que pude hacerlo así, que hasta el kilómetro 40 más o menos perdiendo tiempo respecto a la cabeza. Tampoco perdí demasiado, pero más o menos lo tenía controlado. A partir del kilómetro 40, pues empecé a recuperar ese tiempo y bueno, contacté con la cabeza en el kilómetro 60. Y ahí es cuando empecé a atacar yo y más o menos era lo que me había... No lo había previsto, porque es difícil hacer estrategias en carreras tan duras y tan largas, pero sabía que era la mejor manera de poder disfrutar la carrera y bueno, al final salió bien y todo fue perfecto.
Eso te iba a decir, ¿no? Que por mucho que tú corras el circuito, lo recorras con antelación, por mucho que mentalmente sepas en cada tramo o más o menos tengas previsto cuándo va a ser más duro o cuándo hay que dar un pequeño empujón, luego tienes que estar sobre el terreno el mismo día de la carrera y ver cómo te encuentras tú de sensaciones, ¿no?
Totalmente. Bueno, sobre todo el haber estado cuatro veces viendo el circuito desde diciembre aquí, para lo que más me ha servido es eso, ¿no? Para ver qué tipo de terreno iba a pisar, buscar luego aquí en casa terrenos similares,
sí.
Saber el perfil, que eran subidas, las subidas eran exigentes, pero no eran demasiado largas, las bajadas igual, había bajadas muy técnicas, pero que eran cortas, en las que premiaba quizás estar ágil a estar fuerte realmente de piernas, te permitía tirarte un poquito y entre una y otra recuperar. Sobre todo era eso, tener claro que era un circuito que, aunque aparentemente por los kilómetros del desnivel no parecía duro, saber que había sectores muy muy rápidos, que había que entrenarlos, sectores muy técnicos, y que sobre todo las transiciones, ¿no?, entre una parte y otra, entre lo rápido y prácticamente llano y lo técnico y muy muy vertical que también había, pues había que saber cambiar rápido y no perder comba, ¿no?, entre un terreno y otro.
Olímpico en biatlón, el mejor del mundo tres años seguidos en otro deporte bien distinto, como es el trail running. Cuando la gente te dice aquello de que eso se lleva en los genes, que tienes la suerte que se te da bien el deporte, ¿qué les respondes?
Creo que sí, que en parte tienen razón, pero bueno, esto del deporte y la competición yo creo que se tiene que juntar. Muchos eslabones dicen que están bien enlazados y no tiene que fallar ninguno, ¿no? Mi padre fue campeón del mundo de maratón de veteranos.
¿Sí?
Y hizo con 46 años y con unos tiempos estratosféricos, yo creo. Y evidentemente yo creo que tengo genética también. Creo que tengo la cabeza igual de dura que él. Creo que para un deporte como... Bueno, para el deporte en general creo que es imprescindible tener la cabeza bastante dura, ser testaduro y...
¿Sí?
Y bueno, también es importantísimo eso, de la familia, los amigos que apoyen, que tener un trabajo que te lo permita también. Creo que eso, hay muchísimos eslabones, todo tiene que estar perfectamente engranado y no puede fallar nada. Pero evidentemente la genética yo creo que tiene en cuenta.
Luis Alberto, mucha gente dice, afirma que la edad de maduración de un deportista, ¿no?, su mejor punto llega alrededor de los 30 años. Tú tienes 40 y realmente nadie puede contigo, ¿no?, en esto de correr por la montaña. ¿Qué tienes que decir a este tipo de afirmaciones?
Bueno, yo creo que también es cierta esta afirmación. Yo creo que cuando más fuerte he estado ha sido con 28 años, precisamente en la Olimpiada. Y bueno, no sé si es una cuestión física o es una cuestión de que se madura y se tienen unas responsabilidades con 40 años que no se tienen con 30, ¿no? Con 30 quizá puedas tener la cabeza completamente centrada en el deporte. En general, ¿no? Hablando de la gente en general. Y luego con 40 pues tienes otras cosas en la cabeza que no te permiten quizás estar eso, entregado al 100% al deporte. Se tiene otras responsabilidades y otras preocupaciones. Pero bueno, creo que es importantísimo estar motivado, estar con ganas, tomárselo en serio. Y bueno, yo sí que lo estoy. Y quizá esa falta de fuerza que tengo ahora, que esa fuerza que no tengo respecto a los 30 años, pues bueno, por la suplo quizá con la motivación y pensando que cada año puede ser ya el último, que no me quedan demasiados y que tengo que esforzarme al máximo.
Lo que sí te da, me viene ahora a la cabeza la veteranía, la experiencia, ¿no? Puede ser que se haya más esa capacidad de aguante, porque realmente echamos un vistazo quizá a los ultramaratones, ¿no? Al Ultra Trail World Tour y vemos que ahí sí que los corredores, la mayoría son de edades ya más avanzadas, de esos 30 años que hablábamos un poquito de punto de maduración, ¿no?
Sí, bueno, no sé por qué es, quizá también corredores más jóvenes que están funcionando también en carreras más cortas, pues igual están pensando precisamente en eso, ¿no? ¿Qué tiempo tendrán,
claro,
de correr carreras de 100 millas? Y yo creo que sí, que si te centras en carreras de 100 millas, tienes que olvidarte. En general, ¿no? Los corredores en general, hay a los testados como Kilian, que puede hacer un kilómetro vertical, puede hacer 100 millas,
sí.
Igual, ¿no? Pero bueno, el pelotón que le seguimos, pues creo que nos tenemos que especializar un poquito y yo creo que la gente mayor, pues bueno, vamos evolucionando siempre a carreras más largas y la gente joven, que bueno, que sean jóvenes, no son tontos, pues saben que tienen tiempo y que pueden estar haciendo ahora kilómetros verticales y pasando luego a medio maratones y terminar haciendo ultras. Quizás sea por eso, pero bueno, yo creo que incluso para una carrera de 100 millas con 28 años yo hubiera estado mejor que ahora.
Claro. Dentro de este contexto, un poquito, como decíamos, olímpico en biatlón, luego pasaste por el esquí de fondo, donde llegaste también al equipo nacional, por cierto, y luego trail running. ¿Hay alguna especie de evolución natural o lógica en este proceso? O...
No sé, yo sé cómo ha sido mi evolución, que ha sido un poquito, pues bueno, salto de mata sin tenerlo demasiado planificado.
Sí.
Yo soy de Burgos, hacía atletismo y me desplacé al Pirineo precisamente para hacer esquí, ¿no? Para ese sueño olímpico, para poder entrenarlo e intentar cumplirlo. A raíz de eso, y sobre todo los veranos de pretemporada, conocí las carreras por montaña, conocí la montaña realmente, porque yo era de asfalto de pista anteriormente. Conocí las carreras por montaña y me gustaba, lo único que no me podía centrar si estaba haciendo esquí y si mi pico de forma venía en invierno, en verano que eran las carreras, pues no podía estar a tope. A raíz de dejar el esquí, pues bueno, y también por culpa de los malos resultados del esquí, pues bueno, decidí hacer una temporada de carreras por montaña que sabía que se me habían dado bien algún verano y sin estar en forma. Y vamos, sin darme cuenta, pues fui haciendo carreras cada vez más importantes y me fui liando y me fui comprometiendo y he terminado corriendo campeonatos del mundo. Pero no, yo creo que ha sido más que una evolución deportiva, ha sido pues fruto de la casualidad y bueno, y de las ganas de competir y de entrenar por la montaña.
Luis Alberto, el trail running está de moda, es una evidencia. cada vez más carreras, cada vez más corredores, cada vez más adeptos a correr por montaña. ¿Por qué este crecimiento? Un poco más ya a nivel personal en tu caso, ¿dónde está ese punto de adicción, el gancho de este deporte relativamente desconocido hasta hace poco?
Sí, bueno, yo creo que lo que nos diferencia de otros deportes, sobre todo, es la montaña, ¿no? El entorno en el que podemos practicarlo. Lo demás, bueno, yo creo que las carreras son competiciones muy parecidas a otros deportes, con rivalidad como en otros deportes. Digamos lo que digamos, los trail runners, digamos un poquito como de que las otras y que las competiciones nos dan igual, pero bueno, creo que no. Creo que es un deporte bastante parecido y la mayor diferencia a otros y la mayor diferencia es esa, ¿no? El entorno, la montaña. Muchísimos corredores por montaña venimos de otros deportes, venimos ya de segundas con bastante edad y bueno, yo creo que es eso, gente que prueba la montaña viniendo del asfalto, del ciclismo, del triatlón, prueba la montaña y se engancha el primer día, ¿no? A esa sensación de, eso, de estar un poquito más en libertad, poderte salir del asfalto, poder elegir tu sendero, cada día subir a una cima. Creo que es lo que nos engancha, la montaña.
Primera posición mundial en chicos y en chicas por equipos. ¿Dónde están las claves de este dominio tan espectacular de los corredores españoles? Porque quizás no se le ha dado tanto bombo como lo tienen otras disciplinas, pero lo cierto es que España es ahora mismo el país de referencia en esto del trail running.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, yo creo que de la cantidad sale la calidad. Y bueno, es fruto de eso, ¿no? De que en España somos de los países que más se practica el trail, es de los países que más carreras y mejores carreras mejor organizadas tenemos. Y bueno, yo creo que simplemente es por eso, ¿no? Sí, es verdad que luego hacer la selección de los corredores, de los 6 corredores que vamos, es más difícil porque somos muchos los corredores que podríamos estar a nivel.
Claro.
Pero vamos, yo creo que básicamente es eso, somos más y de la cantidad sale la calidad, no hay otra.
Casi 9 horas de carrera en Peñagolosa, 3 horas luego liado, entre comillas, con ese control antidopaje posterior y el lunes a trabajar. Esa es la rutina de un campeón del mundo, en tu caso de un tricampeón. Imagino que es un ritmo de vida que tienes más que asumido, ¿no?
Sí, bueno, fueron 5 horas para el doping.
Hostia.
Fueron 5 horas y bueno, pues sí que ha habido muchísimo ajetreo, sobre todo después de la carrera, pero bueno, todos los días libres que los he intentado coger antes de la carrera, llegar a la carrera al 100% y luego, pues bueno, que fuera lo que fuera, ¿no? Sí que ha sido un poquito todo demasiado corrido, la carrera, la tarde después de la carrera. La pasamos ahí intentando pasar el control antidoping, al día siguiente entrada de premios, viaje para casa y a trabajar, que me decía que tenía una semana de prácticas y no podía, vamos, tenía que estar ahí. Es un día que creo que me gusta, ¿no? Porque yo mucho tiempo así y bueno, a veces es un poquito estresante, pero bueno, me gusta muchísimo y el único problema de esto, y además mi trabajo me encanta y no... tampoco es demasiado sacrificio y a trabajar y bueno, la única pena que no hemos podido celebrar el campeonato del mundo como Dios manda y bueno, creo que he recibido algún WhatsApp de amigos que diciendo que teníamos ya 3 pendientes sin celebrar. Ese es el mayor problema.
Seguro que acabáis encontrando algún hueco. ¿Cómo se recupera uno de una paliza como la que te diste en Peñagolosa? ¿Puedes contarnos un poco qué has estado haciendo estos días posteriores y qué plazos te marcas ahora para hacernos una idea después de esas, sí, 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 como decíamos, casi 9 horas con esos 5.000 metros de desnivel, 85 kilómetros? ¿Cómo un cuerpo humano, aunque esté bien preparado como el tuyo, evoluciona los días siguientes? ¿Qué has intentado hacer, aparte de compaginarlo con tu trabajo, evidentemente?
Bueno, pues es que me centré en el trabajo, no me ha quedado otra. Bueno, el domingo creo que fue el peor día. No me gusta descansar el día siguiente, pero el domingo fue obligado el descansar. Bueno, podría haber madrugado.
Claro.
No tuve fuerza. Pero bueno, fue la entrada de premio, luego tuvimos el viaje y no hice absolutamente nada. Eso creo que es bastante negativo para las piernas. Pero bueno, fue así. Luego el lunes ya me incorporé al trabajo y hicimos un barranco por la zona de Ordesa, que eso sí que me vino bien porque bueno, son posturas raras. Es moverse al fin y al cabo, una hora de aproximación más o menos, hasta la boca del barranco. Estuvimos 3 o 4 horas metidos en el barranco, eso, con posturas raras, estirando, al final son estiramientos que haces sin darte cuenta, y bueno, tuvimos casi toda la jornada moviéndonos. El martes hicimos algo parecido, que fue una cueva, más o menos en las mismas condiciones, un poquito más de tiempo metidos. Me tuve que arrastrar bastante, pero bueno, estuvimos con las piernas metidas en agua a 5 grados un montón de tiempo y creo que eso me vino muy bien. El miércoles, pues bueno, hicimos más bien teóricas. El jueves, una cueva que duró casi 7 horas. Y corrí ya por la tarde, corrí 40 minutitos, el primer día que corría después del campeonato de todo el poder. Nada, por una pista bastante, bastante asequible, a ver qué sensaciones tenía. Ya vi que no tenía ningún dolor, ninguna molestia preocupante. Y bueno, y ayer corrí otro rollito por la tarde y esta mañana he hecho ya 2 horas y media. Y eso bueno. Ha sido todo lo que he hecho.
Pues no, te iba a decir, ¿entiendes que cualquier otro corredor quizá amateur que escuche el programa y realmente se dé cuenta de lo que puedes que lo mejor que puedes hacer para recuperarte de esos 85 kilómetros, como decíamos, y 5.000 metros de desniveles, es no parar casi? Pues prácticamente nos decías que el domingo fue el único día que quizá no hiciste nada, pero bueno, vaya, cualquier otro ser terrenal lo vería normal, y tú en cambio lo ves como en plan, como que te sentiste mal contigo mismo, y luego ya, que si el lunes un barranco, luego 7 horas una cueva, tal. ¿Entiendes que...?
Yo creo que lo perfecto habría sido el domingo haber hecho que fuera 40 minutos con la bici, aunque fuera la bici de paseo,
sí.
Pero haber movido un poquito toda la porquería de las piernas, todo, vamos, el ácido lácteo que seguro que todavía tenía. Y, pero bueno, igual ha sido un poco más estresante, pero vamos, yo creo, en mi teoría, sin haberla contrastado, que vamos, que llevar mala vida, moverte mucho, la mala vida te entrena para estas carreras tan duras.
Claro.
Y estas carreras duras lo mismo, te entrena para la mala vida. Creo que es bastante compatible y lo uno ayuda para lo otro.
Y aquello del homenaje posterior, después de la carrera, un ágape como Dios manda, o no, tampoco.
Porque, pues,
¿no era lo que más te apetecía? ¿Sí? ¿Te diste algún lujo?
Bueno, mira, después de las carreras sí que me gusta, en cuanto a la comida, no sé si estás hablando de comida. Pero bueno, esta vez en concreto llegamos, vamos, la meta de la carrera estaba bastante lejos de Benicassin, donde estábamos alojados.
¿Sí?
Y llegamos, yo llegué, vamos, después de estar 5 horas allí intentando llenar el botecito,
claro.
llegué casi a las 11, a las 11:20 en concreto llegué al hotel y había cenado todo el mundo, así que cené casi solo. Y luego es verdad que después de tantas horas, 9 horas de carrera, tomando productos, ¿no? Esos tardes, geles, de gominolas,
sí,
y demás, la boca, pues, y que son sabores que tampoco estás demasiado acostumbrado, ¿no? Para estar tantas horas, los entrenamientos que tomas, una barrita o un gel. La verdad es que me apetece guardar un poquito y quitarme el sabor de boca con algo, no sé, algo que tenga sabor fuerte y que puede ser una hamburguesa con todo tipo de salsa.
O sea, mucha salsa, mucho contraste de sabores para quitarte el regustillo, quizá ese amargo de tanto de geles, no sé si... Porque ¿nos puedes decir que tomaste por encima a nivel de suplementación, de gel, de tal, durante esas 9 horas? ¿Cómo repartiste el tema de la nutrición y hidratación y tal? Por encima, ¿eh? Tampoco te pedimos que no.
Bueno, creo que somos de los que más... Bueno, cada uno tiene su rutina,
sí,
y tiene su protocolo. Nosotros sí que lo planificamos muchísimo, estudiamos mucho los habituallamientos, cuánto vamos a tardar de un habituallamiento a otro, y estamos en no planificado. Para en carrera solo preocuparnos de consumir todo, ¿no? Lo que llevamos en el chaleco. Planificamos más o menos 1 litro por hora, 1 litro de agua por hora,
¿sí?
Más o menos. Ahora verano ya se hace calor, ¿no? Lo normal. 1 litro por hora, un gel cada 45 minutos, una gominola más o menos cada 20 y una barrita cada hora y 20 o así, más o menos. Eso es a grandes rasgos lo que pude tomar.
¿Qué ve ahora mismo Luis Alberto Hernando en el horizonte? ¿Quedan retos por cumplir, deportes aún por añadir a ese gran saco que tienes ya?
Bueno, deportes me gustaría y necesito ya centrarme un poquito más en mi trabajo, que por otra parte pues ya veis que como es mi trabajo.
Sí, sí, que no paras tampoco.
Y bueno, es hacer deporte al fin y al cabo, entonces, bueno, y además me gustan todas, ¿no? Todas las opciones, escalar,
sí,
los barrancos, cualquier opción que en el trabajo me gusta, y es el deporte que me voy haciendo en el futuro. Y bueno, a corto plazo pues me gustaría verme este domingo que viene corriendo Cegama e intentar disputarla así a corto plazo, pero bueno, no lo tengo muy seguro porque bueno, no tengo demasiadas buenas sensaciones de momento.
O sea, de momento no levantas la vista y ves más allá de a ver si llego a Cegama y ya está, ¿eh? No te has planteado nada más así ni a medio ni a largo plazo.
No.
¿Hablabas?
Pero vamos, tengo que terminar la temporada, intentaremos buscar, por supuesto me gustaría conocer algo, porque creo que es una de las carreras más importantes, sí, evidentemente, del mundo, y intentar buscar, no podemos hacer demasiadas carreras de este nivel, tipo el campeonato del mundo o hace gama a lo largo del verano, porque son muy exigentes, pero bueno, intentar buscar otras dos o tres de este calibre de aquí a octubre.
Ya para terminar, Luis Alberto, para aquellos que no sepan a lo que te dedicas, se pensarán que trabajas en un parque de atracciones o en algo así, pero no, tú eres guardia civil.
Sí, yo soy guardia civil de montaña, trabajo en el Grid de Pamplona y bueno, de los que os hablaba ahora, bueno, es que no me explica bien quizá, de lo que os hablaba ahora era prácticas y simulacros que hemos estado haciendo, por ejemplo, esta semana las actividades conjuntas que hacemos entre muchas unidades,
sí,
una en verano y otra en invierno, una semana que hacemos en verano y otra en invierno, y es lo que hacía esta semana. Y luego, bueno, pues lleva la semana, también tenemos dos días más o menos de nivel técnico, que es eso, ir a escalar, ir a hacer alguna práctica o a patear por el monte en general. Entonces, es un buen trabajo, ¿no? Si te gusta la montaña.
Luis Alberto Hernando, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en la radio del corredor, esperamos que hayas estado a gusto. Y nada, desearte mucha suerte pues con esos objetivos que ya irán saliendo o que te vayas marcando a medida que avanza la temporada. Y en definitiva eso, que esperamos que hayas estado a gusto con nosotros.
Ni tanto, muchas gracias por contar conmigo y bueno, espero que dar motivos para que me volváis a llamar.
Hola, soy Jess Bonet, entrenadora de Run4U, y yo también escucho la radio del corredor.
Y del campeón del mundo Luis Alberto Hernando al plusmarquista español de los 10.000 metros en ruta y nuevo euro europeo. En este segundo bloque de la 17ª edición de la Radio del Corredor, retomamos el contacto con otro de nuestros atletas campeones, del que además ya pudimos disfrutar en la edición número 10 de nuestro podcast. Si hay algún runner despistado y a lo mejor todavía no lo ha escuchado, que se pase por nuestro perfil de iVoox. Después de escuchar esta edición, porque nuestro protagonista merece y mucho la pena, Sergi.
Toni Abadía y el equipo nacional español volvieron a demostrar en Londres que nuestro atletismo pasa por uno de sus mejores momentos. Junto con Adel Mechal, Fernando Carro, Chiqui Pérez, Iago Rojo y Mohamed Jelul formaron un equipo infalible. A pesar de sufrir algunos problemas físicos, el zaragozano dejó claro de nuevo que está en un momento espectacular de forma. Hablamos con él para que nos cuente al detalle lo sucedido en Londres y sus próximos retos.
Saludamos en la radio del corredor a Toni Abadía. Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Vaya año llevas, Toni. Enhorabuena por esa Copa de Europa que os trajisteis de Londres para revalidar el título. ¿Esperabais regresar con la décima Copa de Europa bajo el brazo o qué?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias y la verdad que, bueno, sí que teníamos una selección muy fuerte y teníamos siempre en mente a la hora de participar el estar en ese título que era el décimo en la historia de España y la verdad que, bueno, para nosotros era un orgullo poder representar a España en este tipo de competiciones en las que parece que somos el rival a batir y sobre todo el orgullo de poder ser campeones de la Copa Europa que es algo que otras selecciones pues no tienen nuestra trayectoria, ¿no?, a lo largo de estas ediciones.
Entramos en materia, Toni. Hiciste mínima para los europeos de Berlín con un décimo puesto en una general que lideró el alemán Richard Ringer y en la que el primer español fue cuarto, Adel Mechal. Por detrás de ti quedaron duodécimo Fernando Carro, décimo cuarto Juan Antonio Chiqui Pérez y décimo sexto Iago Rojo, todos ellos también con mínima para Berlín. ¿Cómo fue la carrera ya en tu caso a nivel individual y cómo te sentiste en Londres en ese tercer grupo de carrera?
Bueno, pues la verdad que sufrí mucho, ¿no? Está claro que no tuve el día que a mí me gustaría haber tenido Y la verdad que desde el kilómetro 3, sensación de que me iba a entrar algo de flato. En el 4 finalmente apareció el flato, pensando en varios momentos de la carrera en retirarme, pero bueno, al final, pues bueno, es una guerra constante con uno mismo. Evidentemente no es la carrera soñada en cuanto a sensaciones, pero sí que es verdad que me llevo una lección conmigo mismo de haberme sobrepuesto a una situación tan adversa como es la del flato durante tantos kilómetros, y para mí la verdad que bueno, no del todo satisfecho, porque yo iba con unas expectativas mayores. Yo consideraba que podía quizá al menos, pues bueno, estar por debajo de los 28 minutos. Era una carrera idónea para ello. Las libres funcionaron muy bien, la climatología fue espectacular y el público se entregó, y la verdad que bueno, quedarte tan lejos de la barrera de los 28 minutos y sobre todo sufriendo y no pudiendo disfrutar apenas en toda la carrera, pues bueno, fue un hándicap que está claro que me hubiera gustado no tener. Y bueno, por otro lado, pues el lado positivo, el contento, porque ya digo, ¿no? El sobreponerte a una sensación de quererte retirar durante tanto tiempo, pues la verdad que eso fortalece, endurece, y como dice mi entrenador Pepe, pues bueno, hay que sacar una lectura positiva de eso, y que cuando venga el día bueno y con sensaciones buenas, pues se puede soñar con algo en torno a lo que estaba deseando, que era bajar esos 28 minutos.
Porque Tony, la duda que embarga, ¿no? Cuando hacemos un poco la crónica de lo que ha sido este fin de semana en Londres, cuando pensamos en ti, lo primero que se viene a la cabeza es cómo narices se corre con flato, porque te hemos podido leer en Twitter que estuviste 17 vueltas corriendo con flato. Imagino que no es solo una cuestión de ímpetu y de pundonor, ¿no? Que tiene que haber algo más, ¿no? A nivel mental, el poder resistir 17 vueltas con un flato que a cualquiera nos retira.
Sí, la verdad que bueno, es muy desagradable, ¿no? Estamos hablando de que en cualquier tipo de carrera que no fuese una pista, pues dirías, bueno, son 6 kilómetros y a lo mejor es más llevadero, pero en el caso de una pista, el ver el marcador cada 400 metros y ver 17 vueltas, 16, 15, 14, es un poco, pues bueno, una contrarreloj contra uno mismo. Pero también es verdad que bueno, creo que los entrenamientos es para preparar las competiciones. Muchos días entrenando, pues cuando no tienes ese día que te gustaría, aprendes a sufrir y terminar ese entrenamiento, y en la carrera pues es igual, ¿no? Hay que estar por encima de ello. Al final nos seleccionan a nosotros para representar a mucha gente que le gustaría estar en esa selección, y solo por eso pues hay que dar siempre el 110%. Y ya digo, ¿no? Yo no puedo decir que me dejase algo en la Copa de Europa. Hice todo lo que tenía en mis manos ese día, y sobre todo, pues ya digo, ¿no? Endureciendo psicológicamente, la lección positiva que saco es esa, ¿no? Que es algo reforzado mentalmente, que es algo con ganas de sacar mi mejor versión por no haberla podido sacar por unos motivos u otros, y sobre todo pues porque creo que valgo algo más y que hay que sacar ese potencial adelante y no hay que conformarse, ¿no? Creo que soy un atleta muy regular en la pista. He hecho 3 veces muy cercana a esa marca, 28-17 en el Campeonato de España, 28-19 hace ya 3 años en el Campeonato de España también, 28-20 ahora. Son marcas que están bien a nivel, no son destacables a nivel europeo ni a nivel mundial, pero que bueno, que están en un buen elenco de marcas, pero que ya quiero, ¿no? ese puñetazo en la mesa y bajar de esa barrera psicológica, que es más psicológica que física, estoy seguro, que es la de bajar de los 28 minutos.
Debe ser duro a nivel mental ver cómo tus compañeros o rivales te van dando caza y cómo se va perdiendo ritmo y posiciones en carrera. ¿Cómo lo afrontas a nivel mental? ¿Eres capaz de cambiar el objetivo de carrera o pesa más mentalmente el plan inicial, aunque intentes convencerte de que quizá no es el día?
Pues al final todo es concentración, ¿no? Yo creo que cuando dejas de tener esa concentración en la carrera es cuando ya realmente has tirado la toalla y has dicho, esta carrera no va conmigo, ¿no? Entonces, mi concentración inicial era intentar darle la menor importancia al plato, intentar concentrarme en lo que era la carrera en sí e intentar no perder comba con los atletas cabeceros. Pero bueno, al final, ya digo, ¿no? Es una lucha contra uno mismo, el flato se va apoderando un poco de esa sensación y va cobrando protagonismo en tus pensamientos. Y bueno, al final, pues no deja de ser, pues eso, confiando en un poco en el final, en lo que has entrenado, eso te da ciertas garantías de que puedes acabar fuerte. Luego, ver que otros atletas también están pagando a lo mejor un exceso de ímpetu y de sensaciones que a lo mejor luego no les han acompañado. Y la verdad que fue un poco lo que me permitió, ¿no?, luego rehacerme. A lo mejor si no hubiese tenido posibilidades de en el último kilómetro acabar más rápido, porque al final, pues bueno, la satisfacción que saco también es que terminé el último 1000, fue el más rápido para mí, que fue en 2:44, no es nada espectacular, pero sí que es verdad que bueno, te hace pensar que el momento crítico pasa y que al final, pues bueno, en unas carreras a lo mejor más tácticas o de otro tipo de estrategia, pues te puede favorecer y ya digo, ¿no? Ver a otros rivales que van mejor y, por ejemplo, el atleta alemán Ringer, cuando hizo 27:36, que no contábamos nadie con ese pedazo de marca, pues la verdad que, bueno, te alegras por él porque es un atleta que se lo merece, pero también dices, bueno, hoy no he tenido mi día, seguiremos entrenando para poder estar más cerquita de él como ya hemos estado en ediciones anteriores y campeonatos, ¿no?
Y tus ganas de seguir seguro que también estaban influenciados por el tipo de carrera, porque en un deporte tan individual como es la carrera a pie, ¿cómo se encara una competición que es por equipos? Siente uno, imagino, mucha más responsabilidad por formar parte de un todo, ¿no?
Está claro, ¿no? Al final es una Copa de Europa, no es un Campeonato de Europa. En la Copa de Europa prioriza el equipo antes que el nivel individual, entonces todo lo que sea favorecer al resto de integrantes y de ir lo más compactos posible. No hay que olvidar que en un 10.000 la estrategia de carrera de quién tira, quién no tira, también cobra un protagonismo especial. Y la verdad que bueno, yo estoy súper contento de cómo se comportaron todos los atletas españoles que estuvieron allí. Hicieron unas delicias para cualquiera. Poder decir que el sexto componente español fue Yelul con 29:17, pues bueno, habla muy bien de la salud que está atravesando el fondo español. Y yo creo que bueno, que hay años para poder ganar la undécima, la duodécima, y yo confío en estos atletas y ojalá, ¿no?, podamos seguir haciendo un poquito más de historia en el atletismo europeo y en el atletismo español.
Aún es pronto, para sacar conclusiones, pero estamos en plena temporada y si le tuvieras que poner una nota a lo que va de año, ¿qué nota le pondrías, Tony?
Bueno, pues está siendo positiva, pero siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Está claro que la Copa de Europa me esperaba algo más. En el Campeonato de España de Cross estuve bien, pero yo creo que por las circunstancias de carrera el Andasen fue superior, pero yo creo que no dejé escapar una oportunidad muy buena y bueno, y luego sí que es verdad que lo que sube mucho mi nota pues es ese récord de España de 10K en ruta en Laredo que la verdad que bueno, totalmente impresionante para mí. No esperaba hacer un papel tan bueno. Y bueno, pondría una temporada notable de momento, ¿no? A esperas de lo que pueda pasar en Berlín y en el Campeonato España de Madrid, pero bueno, de momento una temporada notable que se puede poner en sobresaliente en estos meses de, ya digo, ¿no?, en el mes de agosto.
¿Y para ti qué es lo que se viene ahora en esta temporada? ¿Cuál es tu hoja de ruta para las próximas semanas? ¿Dónde te veremos?
Pues compito ya este fin de semana en la 10K de Zaragoza, en ruta, donde me siento mucho más cómodo en la ruta. Tampoco es un objetivo prioritario el hacer un marcón, sino simplemente, pues bueno, hacer un test de 10.000 en ruta y prácticamente corriendo en solitario. Y luego correré el día 2 de junio en Malla, un meeting cerca de Oporto, un 1.500. Luego también correré el meeting de Huelva, el 5.000. Y terminaré el mes de junio con los Juegos del Mediterráneo y la prueba también de los 5.000 metros.
Y Tony, ¿qué es eso que hemos visto por Twitter, ese pique con Carles Castillejo? ¿No se traduce en que os vais a ver las caras en alguna de estas pruebas que están por venir? Que no nos ha terminado de quedar claro.
Bueno, eso fue más que un pique, fue pues un poco un debate, ¿no? Yo creo que él ha vivido un atletismo pues más prodigado, a lo mejor en el 10.000 en pista. Y bueno, era un poco un debate de ver si había relevo generacional, ¿no? Yo siempre defiendo un poco los atletas que estoy viendo y que la ilusión que tienen y que los resultados les están avalando. Y bueno, la verdad que para mí competir contra Carles sería algo muy bonito porque, bueno, yo me he criado yendo a mundiales siendo yo junior y él siendo absoluto y haciendo un magnífico papel y para mí, pues bueno, siempre poder competir con una persona de su nivel y de su trayectoria, pues es algo que siempre gusta y que gane el mejor, como dice siempre, y sin, vamos, o sea, no tendría especialmente interés en ganarle a él en concreto, porque ya digo, ¿no? Él no tiene nada que demostrar ahora a estas alturas y para mí, pues bueno, sería más bonito que a lo mejor rivalizar, ¿no?
Y por si Tony no hablamos antes del Europeo de Berlín, ¿qué firma ahora mismo Tony Abadía antes de la cita?
Pues la verdad que firmaría una medalla. Visto lo visto, este año en Europa están muy concienciados de que el objetivo es Berlín. Creo que Richard Ringer compitiendo en casa y viendo lo que ha hecho en el 10.000, pues va a ser el rival a batir. Pero bueno, hay que confiar en uno mismo y yo, vamos, la firmo ya, la medalla en ese europeo. Y bueno, sería un buen broche que, como ya he dicho antes, ¿no? Sería poner una temporada sobresaliente en este año 2018.
¿En mente a esas semanas previas a Berlín alguna cosa, alguna preparación especial a nivel físico, alguna superstición, alguna cosita para esas semanas previas, para llegar a tu punto alto de forma?
Pues en principio no voy a hacer ningún tipo de, ni me voy a ir a concentrarme a ningún lado, ni tengo previsto simplemente descansar, estar en una rutina de entrenamiento buena y evitar sobre todo las horas de calor, ¿no? Porque eso a lo mejor pues te sofoca mucho más y creo que hay que llegar, vamos, con ganas de comerte el mundo a Berlín y ojalá, ¿no? Sea así.
Pues ojalá, Tony, desde aquí te deseamos la mayor de las suertes y te volvemos a dar la enhorabuena por esta pedazo de temporada que estás haciendo y nada, muchas gracias por estar con nosotros en la Radio del Corredor.
Muchas gracias a vosotros.
Hola, soy Emilio Sáez, corredor descalcista, y yo también oigo la Radio del Corredor.
Venga, pues abrimos ahora el tercer bloque de la Radio del Corredor y lo vamos a hacer con todo un héroe nacional. Lo hacemos con Bruno Hortelano, Sergi.
Tenerife fue este fin de semana el escenario de uno de los regresos más esperados de los últimos años en el mundo del atletismo. Bruno Hortelano, según muchos, el mejor velocista de la historia de España, volvía a las pistas 21 meses después. ¡21! El atleta nacido en Australia sufrió el 5 de septiembre de 2016 un grave accidente de tráfico. Bruno viajaba como copiloto en un coche conducido por su primo José, que se quedó dormido al volante e impactó contra un camión a más de 100 km por hora. El conductor duplicaba la tasa de alcoholemia permitida y Hortelano circulaba sin cinturón y con la mano fuera del coche. Bruno recibió un fuerte impacto en la parte derecha del cráneo, un TAC posterior descartó las lesiones, además de sufrir una contusión en la rodilla derecha y un severo trauma en la mano derecha también, que fue la zona más afectada.
Mano catastrófica, fue el diagnóstico del doctor Xavier Mir, del ICATME. El corazón, el anular y el meñique le quedaron colgando. Mir evitó que los perdiera. El futuro de Hortelano se complicó. ¿Podría volver a colocarse en los tacos de salida? ¿Podría bracear? ¿Podría mover pesas? Se sucedieron tiempos oscuros, necesitó 5 meses para entrenarse de nuevo, se quedó flaco. Poco que ver con el tipo de forma que aparece en la foto que hemos ilustrado en este podcast de la Radio del Corredor. Se enguantó la mano derecha, que la tenía como flácida además. A partir de ahora competirá con un guante en la mano dañada. Y dijo: haré de ella un rasgo de personalidad, comentaba recientemente.
Puedo levantar pesas y salir de tacos. No tengo los tendones extensores de los tres dedos pequeños. No puedo abrirlos, pero sí puedo flexionarlos. Escribo y cojo la barra, asegura el campeón de Europa de 200 lisos. Unos meses antes del accidente había llegado a las semifinales olímpicas en Río con un crono de 20-12. Con uno idéntico, el francés Christophe Lemaître ganó el bronce en la final. El panorama en su ausencia ha cambiado en España. Óscar Husillos ha irrumpido con fuerza y es la gran referencia del atletismo español, que sueña con un duelo entre ambos que pueda marcar una época. Su récord personal de 200 es 20-83, todavía algo alejado de los 20-12 de Bruno. Pero este invierno ha logrado en pista cubierta un crono de 20-68 que, de acuerdo con las traslaciones teóricas, promete acercarle mucho al récord de España al aire libre.
Y volviendo a Tenerife, como tú decías, aquello de regreso soñado se cumplió a rajatabla con Bruno. En el décimo meeting Santa Cruz de Tenerife, el madrileño afrontaba la prueba de 400 metros para probarse, y no solo se probó, sino que logró su mejor marca personal con un 45.96, una marca que la anterior era de 46.22. La tercera marca europea del año y noveno registro histórico de un corredor español, que fue exactamente lo que hizo Bruno Hortelano en Tenerife. Todo 621 días después de su accidente y dejando atrás un verdadero calvario. Buscaba a Bruno en Tenerife volver a sentir ese feeling con la pista, hacerlo además en un entorno sin el foco mediático de otras pruebas, y a pesar de que la grada se llenó y se puso en pie ante la exhibición del español, pues al final los focos volvieron otra vez a él.
En una semana Hortelano estará en Bélgica, donde participará en Ordingen, en otro 400, para refrendar las buenas sensaciones mostradas en Tenerife, aunque ya ante rivales de mayor relevancia internacional. El velocista, nacido en Wollongong, de paso, superó el tiempo de 47.36, es un dato para añadir, firmado por Manuel Guijarro, la mejor marca del año en un 400 al aire libre, aunque cabe recordar que la temporada de mítines outdoor no ha hecho nada más que empezar.
Entonces el gran reto de Bruno, sin embargo, como él mismo ha dicho, es seguir con su progresión y llegar en la mejor forma posible para defender su título de 200 metros en el Europeo de Berlín, que se va a disputar este verano.
Hola, soy Manuel Garnica, atleta paralímpico de categoría T11, ciego total, y yo también escucho la radio del corredor.
Y termina aquí la 17ª edición de la radio del corredor con este pedazo de viaje que nos hemos vuelto a pegar. Yo siempre lo digo, pero bueno, está mal decirlo, pero es que es así. Yo lo he considerado hoy otra vez otro programón, pero un programón de los de verdad. Como muchos de vosotros no llegáis hasta aquí y siempre llegáis las mismas personas, gracias a vosotros por estar aquí, sobre todo a nuestras madres y a todo el equipazo de la bolsa del corredor.com por esa confianza que nos ha dado desde el primer día y a la que siempre estaremos completamente agradecidos. Así que no me enrollo más porque me estoy enrollando mucho y parece esto una despedida íntegra y no lo es. Estoy nostálgico. Sergi, bríndame un poco más de nostalgia con ese proverbio.
Pues bueno, hoy como no, aprovechando ese regreso sonado después de tantos meses de Bruno Hortelano a las pistas, le dedicaremos la frase final al atleta español. No sin antes comentar por encima que de cara a ese 18º programa de la radio del corredor hablaremos de una lesión muy característica como es la rotura fibrilar, y hablaremos de una carrera muy interesante que se va a disputar en Valencia y de muchas otras cosas. Para terminar, como decíamos, con esa frase de Bruno Hortelano después de lograr batir su mejor marca en los 400 después de tantos días fuera de las pistas. Las cicatrices sirven para no olvidar los obstáculos que hemos sido capaces de superar. He vuelto para quedarme.